Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de la historia de las diásporas. Milim, con Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre en historia, que es una de las cosas, por lo menos para mí, más entretenidas que hay.
Bueno, antes de explicar dónde estamos en esta historia, pues recordarle a los oyentes que de lo que vamos a hablar hoy, de muchos temas más, pueden encontrarlos en la página web milimcultural.com.ar y también pueden recibir un boletín gratuitamente cada 2 semanas en su correo electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Nosotros llevamos meses hablando del exilio sefardí, lo que vino después de la expulsión de España, de lo que vino con los judíos que se fueron, con los que se quedaron y se convirtieron, y abrimos incluso un subcapítulo con lo que pasó en el siglo XVII con el falso Mesías, con Shabtai Tzevi, que es el que estamos tratando. Y al final vamos a reservar un minutito para recordar que se nos acaba, porque estamos hablando de historia, entonces la historia se marca con el paso de los años y estamos a punto de cambiar de año judío, así que al final vamos también a recordarlo, pero ahora de lo que se trata es de seguir hablando y completar la imagen de lo que pasó con Shabtai Tzevi.
Tal cual. ¿Por qué hicimos un subcapítulo o un capítulo especial? Bueno, porque en esto lo que pasó es que en un momento que estamos hablando de la diáspora sefaradí, vemos cómo se unen las dos diásporas. Incluso, no solo las dos diásporas, estaba leyendo, y eso lo voy a mandar escrito, la historia de los judíos del Yemen, que estaban absolutamente fascinados con esta con este falso Mesías, con esta llegada mesiánica. Y también los otros, los de Afganistán, de lugares así lejanos, de los cuales nosotros ni siquiera podemos imaginarnos que también para ellos esto iba a tener un efecto tan importante. Esto es por una parte. Y por otro lado, porque para entender muchas cosas de los que le pasaron a los judíos turcos, que no solo los judíos turcos, también esto tuvo que ver con los judíos ashkenazim, pero lo que hay que entender es que había una diáspora sefaradí muy importante en el Imperio Otomano y cuáles fueron las consecuencias. Más allá de eso, también hay que decir en esta historia del Shabetai, que hoy vamos a intentar llegar a contar qué fue lo que pasó, porque el 15 de septiembre de 1666 el Shabetai abjuró del judaísmo, digo, porque estamos cercanos a la fecha, entonces se conmemora y se recuerda. Lo que hay que tener presente es esta conmoción generalizada que provocó en el mundo judío, y el historiador Gershom Scholem dice que uno de los que más embelesados y más fascinados estuvieron con esta figura del Shabtai fueron las comunidades italianas, que creo que no las hemos nombrado hasta ahora, donde estaban directamente embelesados otra vez, deleitados con esta figura tan extraña, tan rara y tan peligrosa, pienso yo, para el judaísmo. Sin embargo, a pesar de todo, también dice que hubo dos hermanos judíos, de Italia, que se opusieron absolutamente a la figura del, estaban así totalmente en contra de toda la pleitesía que se le rendía. Había que tener coraje en esta época para rechazarlo, y bueno, no me acuerdo cómo se llamaban ahora los hermanos. Supongo que, así, uno era Jacob francés, no sé si eso estará bien traducido, y su hermano, Emanuel. Los dos eran de Mantua en italiano, y los dos escribieron textos demostrando la falsedad de la creencia y la falsedad de todo el mensaje mesiánico de, del Shabtai, y sin embargo, a pesar de todo, estas comunidades italianas continuaron con esta adhesión así absoluta a la figura de este falso Mesías. Se dice que en todas partes, en Polonia, en las ciudades de Minsk, en varias de estas ciudades muy pobladas por judíos, los judíos salían a las calles a cantar y bailar, o salían con las fotos sacadas de los periódicos cristianos para rendir la pleitesía y anunciar la buena nueva. Es la buena nueva, es pensar, y sobre todo por lo que pasó en Polonia después de todo el Khmelnytsky, las matanzas que tuvieron lugar en todos esos años anteriores. Era una especie de reivindicación para los judíos. Lo mismo fue con los judíos de Marruecos y Argelia, una adhesión así absoluta. Y lo mismo los judíos, el texto dice Rusia, qué sé yo si sería Rusia, sería el imperio zarista, donde los judíos estaban absolutamente también llevados por esta emoción y por esta esperanza.
Una pregunta. Dice que había... Quería preguntarte, ¿qué es lo que provoca que tanta gente se adhiera? ¿Es un fenómeno de bola de nieve o hay algo, alguna cosa que el Shabtai haya escrito, haya dicho, algún milagro público que haya hecho? ¿Por qué se genera ese fenómeno?
Creo que hay un historiador que dice que es por la desilusión, por la amargura y por las condiciones en que estaban viviendo los judíos. En general se dice que esto tiene que ver con el hasidismo, con la llegada del hasidismo, que había como una especie de sentimiento, estamos hablando de un siglo especialmente duro para la mayor parte de los judíos, en general para los europeos. También los cristianos estaban esperando la nueva llegada del Mesías. Se corrían mentas y se hablaba de esto, de este falso Mesías judío, también en los medios cristianos. Así que había todo supongo que debe haber tenido que ver con un momento muy duro en la historia de la gente. Lamento decir, como siempre digo, que el Mesías para el judaísmo no va a venir en los tiempos felices, sino en los tiempos más duros para traer y por fin los tiempos de paz y de alegría para el judaísmo, pero además también supongo que tenía que ver con una especie como de histeria colectiva también que se fue extendiendo por ese mundo judío, porque hubo todo así, que gente muy importante adhiriera a la figura de él. Parece ser que él era un tipo fascinante, que alguien como Natán de Gaza, que era un joven, era un genio, parece, este chico de 17 años, que él lo haya reconocido, era un estudiante de la Yeshiva, que lo haya reconocido como el Mesías, más allá también de la importancia que tenía que grandes rabinos de... ya te digo, de Marruecos, de Argelia, rabinos de Rusia, de Polonia, los italianos, ahí Ámsterdam dice que había Abraham Pereira era un judío sumamente rico y dejó todo y se fue para ir a Israel, porque no te olvides que la llegada del Mesías era que todo el pueblo judío finalmente, yo digo Israel, sería seguramente en Jerusalén, todos se reunirían en esto. Era como una confirmación de una esperanza, de una ilusión, supongo, me imagino. Y además toda lo que circulaba alrededor de eso. Y además ellos tenían, el Shabtai tenía seguidores, y los seguidores hacían mucha propaganda con esto. Se dispersaron por muchos lugares y cantaban la buena nueva, llegaban bailando, se escribían contándose los milagros y las repercusiones de los dichos de él. Él aparece, finalmente parece que termina eliminando el 9 de Av, porque dijo que ya se terminó el duelo en el mundo judío. Fue un momento propicio para estos, me imagino, por lo duro y lo difícil que era vivir para la mayor parte de ellos. Tal vez esta coincidencia con muchos fenómenos de distinto tipo que habían vivido en Europa. Europa había tenido la guerra de los 30 años, no te olvides. Es cierto que para mucha gente que vendió armas y todo eso, digo, porque también esa historia está entre la historia de los sefaradíes y los ashkenazim, pero esta guerra fue una guerra que duró mucho tiempo, para la gente común fue muy dura, muy difícil, fue una época, yo no te quiero decir nada, estamos en los días donde yo escucho a mucha gente decir que el terremoto que tuvo en México, lugar en México, y esto que pasó del huracán tiene que ver con el castigo que estamos infligiéndole los seres humanos a la Tierra. Bueno, qué sé yo, no sé. Tal vez sí haya una explicación de la contaminación que están ejerciendo, qué sé yo, el exceso de fabricación y bueno, una serie de cosas, pero que también se diga lo mismo con respecto a un terremoto terrible, a mí me parece que también tiene que ver con esas creencias y con estas cosas populares que empiezan a correrse, y peor todavía ahora. Pensá que ahora la ciencia está muy desarrollada, no era en esa época, y sin embargo hay mucha gente que dice, perdón, voy a decir una cosa muy porteña o argentina, no sé si en España se dice, muchas pavadas al respecto. Así que pensá en esa época donde hubo una nueva glaciación, que avanzaron los hielos en Europa. Pensá que el frío fue muy intenso, que la gente tuvo que empezar a poner vidrios, empiezan a poner vidrios en los palacios, que es una época de pestes. ¿Qué pensás vos? ¿Qué va a pensar la gente común y corriente? Yo no estoy muy segura que no haya predicadores que no estén diciendo en algunos lugares que esto ocurre porque es un castigo divino. Medio como que me lo estoy oyendo en alguna parte. Entonces, entre esta cosa, entre religiosa y medio fanática, que tiene que ver con todo este tema de la contaminación ambiental y de los ambientalistas y todo eso, bueno, cada época ha tenido lo suyo. Y supongo que esto de la llegada del Shabtai y el consuelo que significaba, imagínate vos, para los pobres judíos polacos que la habían pasado tan pero tan mal. Bueno, después de esto viene el Baal Shem Tov. No les quedaba nada a ellos, para qué y por qué vivir. Entonces, y tanta propaganda y tanta difusión, y cuando digo propaganda, por favor, no había internet, no había diarios, la gente común supongo que no se compraba diarios en esa época, pero estaba el boca a boca y además la gente circulaba y además los judíos viajaban. Está el relato ese de ella, de Glickel de Amel, cuando ella cuenta que en la sinagoga de los sefaradíes a la que ellos fueron, llegaron los seguidores vestidos de la forma en que llegaron, cantando y bailando y trayendo la buena nueva. Así que yo pienso que, como en todos los fenómenos humanos y sociales, siempre confluyen una serie de cuestiones que van a tener que ver con los hechos que van a tener lugar. También siempre me acuerdo, porque yo tuve que trabajar con el tapiz de Bayeux. Y el tapiz de Bayeux, que es un tapiz muy viejo que hicieron bordar los normandos cuando conquistaron Inglaterra, muestra como un signo de mala suerte o de mal augurio el paso del cometa Halley. Y ese, en ese siglo, en el siglo XVII, también pasó el cometa Halley y los europeos lo veían como un anuncio de muchas desgracias. Y los judíos vivían en un ámbito propio, pero también estaban en esos ámbitos donde el miedo, el temor y además las hambrunas que habían. En general la gente cree que las hambrunas se producen por falta de higiene. Bueno, la falta de higiene seguro que producía las pestes, me equivoqué. Pero las pestes estaban producidas fundamentalmente por las hambrunas, porque la gente estaba muy mal alimentada y además esto tenía que ver con el fracaso de las cosechas. Así que tenemos una serie de cuestiones que confluyeron todas para que la idea de este, y además la misma personalidad de él. Él, Gershom Scholem dice que él tenía una persona, que era un hombre hermoso, parece ser que era, y tenía toda una cosa, cuando cantaba tenía una hermosa voz, cantaba muy bien, y además tenía una, no me acuerdo cómo es la palabra, de cuando o tenía grandes momentos de exaltación, un maníaco depresivo, o grandes momentos de decaimiento. Bueno, todo esto hace que, y además pensemos en los judíos del Yemen, que en el año 1100 creo que querían dejar el judaísmo porque pensaban ya que el Mesías no iba a llegar. Y entonces él, Maimónides, les mandó una carta y le dijo que lo esperaban, que el Mesías iba a llegar. Bueno, puede decir, bueno, Alicia, pasaron como 500 a 600 años, sí, pero en el Yemen están estos judíos que están esperando la señal que les dijo el Maimónides que iba a llegar. Así que tenemos toda una serie de elementos que están ahí confluyendo para que esto sea así. Y hay mucha gente que es susceptible, y hay mucha gente que le gusta creer. Yo, que tengo un espíritu bastante, ¿cómo podría decir? Descreído, no es descreído, pero he sido educada para pensar, y con una fuerte influencia racional. Supersticiones que pueda tener, que son escasas, me las conseguí en el camino. No me fueron inculcadas ni por mi mamá ni mi papá, y eso es muy importante cuando vos te crías en un medio así. Y segundo, el tema de hacer una carrera del tipo de hacer historia y además estudiar otras cosas relacionadas con eso, te hace bastante preguntarte por qué serán esas cosas. Pero hay mucha gente que así todo, lo estamos viendo, se hacen leer las manos, leen las hojas de té, qué sé yo, la borra de café. A mí siempre me asombra eso, y lo ves en gente que no supondría que lo haría, así que lo hace. Así que esta cosa, y bueno, los filósofos y los, como hablamos la última vez, y los matemáticos y los científicos que fueron nazis. Así que pensémoslo así, ¿no? No sé si te parece como una explicación suficiente esta.
Sí, sí. Puedes seguir hablando de lo que venías a hablar.
Digo, porque es peligroso, ¿no? Es muy peligroso, y además asusta mucho que la gente alcance grados muy grandes de irracionalidad. Pero yo, cada vez que en Corea del Norte este hombre amenaza con tirar la bomba atómica y lo escucho hablar a Trump, digo, bueno. Bueno, continuemos. Entonces tenemos el Shabtai, que lo meten preso. Lo meten preso en Galípoli. Él fue a la ciudad de Galípoli. Una vez yo creo que escribimos y hablamos que parece ser que los judíos de Galípoli eran seguidores. Cuando hablo de Galípoli, piensa la gente, yo estuve ahí, que también ahí estaba el lugar donde tuvo lugar la batalla de Troya. Digo, para que miremos, ¿no? Y pensemos históricamente. Y lo meten preso a él ahí por todos los escándalos que está provocando con su presencia en los lugares por los cuales él circula. No sé si terminé de decir que estos judíos polacos fueron reprimidos por el rey de Polonia. El rey de Polonia dio orden, era en los lugares en Pinsk, en Vilna y en Lublin. ¿Quién te hubiera dicho en Vilna, no? Donde el rey de Polonia dio orden que se terminaran con semejantes escándalos y dio orden de reprimir, y le dijo a la comunidad que se tranquilizara. Bueno, a él lo meten preso ahí en Galípoli, y la gente lo va a visitar. Dice que hizo una especie como de corte que él tenía, y lo llevan lo van a visitar y lo van a entrevistar diversas personalidades. Lo que le pasa a él en Galípoli, parece ser, es que lo visita un judío polaco, un cabalista, que se llamaba, eso lo cuenta Scholem, se llamaba Nehemías Acohen, y era de Lugo. Y parece ser que le fue a discutir o fue a debatir con él, y finalmente tiene una gran pelea con él, y le dice, y escuchan los guardianes ahí, de que él no es el Mesías, que él es un falso Mesías. Toda esta historia que hay, todo esto que se cuenta, tiene que ver con que acá hay un problema, que es que también estaban los cristianos muy indignados con esta figura mesiánica. Y además, y que en muchos lugares se trató sobre este tema. Y parece ser que lo que decían es que estos judíos estaban, ya era hora que dejaran, hay un tema escrito en Portugal, que dejaran ya de molestar con estas falsas creencias, porque eso demostraba que el Mesías que esperaban los judíos nunca iba a llegar y que esto les estaba pasando a los judíos por no creer en Jesús, que Jesús era el verdadero Mesías. Así que acá se mezclaban varias cosas, pero este polaco que va ahí y debate y discute y dice que todo lo que él dice son, provocó así una especie de cuestión así muy grande ahí, entonces lo trasladan, se lo llevan al Nehemías se convierte, dice que él se quiere convertir al Islam. Así que la historia dice que este Nehemías a Cohen fue el que lo, prácticamente como el que lo entregó al Shabtai. Y al Shabtai se lo llevan prisionero a Dianápolis y se lo llevan, y ahí él va a tener que rendir cuentas ante el sultán. El sultán que lo mira desde un lugar enrejado, era un tipo muy creyente, era profundamente creyente. Por supuesto, él creía en Mahoma, en todos los dichos de Alá, era musulmán. Era Mehmed IV. Y acá pasan varias cosas. El Shabtai no hablaba poco y mal en turco. Y el traductor era el médico de Mehmed. Era un médico que debo decir que se llamaba Mustafa Ayatizadeh. ¿Y qué puede haber sido Mustafa Ayatizadeh? Un converso judío, un converso al Islam. Y entonces él trata de convencerlo al Shabtai que se convierta. Está la mirada del sultán, si él va a seguir ocasionando todas estas especies de revoluciones por los lugares donde... Y además al sultán le molesta porque más allá de que los cristianos se burlan de los judíos con su falso Mesías y con esa terquedad que tienen, también le molesta al sultán, porque el sultán es un hombre religioso, no le gusta que esté insistiendo en que él es el Mesías y que él es prácticamente el hijo de Dios, llegó a decir que era. Y entonces lo que considera Sholem es que él estaba en un periodo depresivo, que él no se defendió, no hizo nada para defender su causa. Me imagino el miedo que habrá tenido cuando le están amenazando de que en esto le va la vida, porque si no se convierte, prácticamente lo iban a justiciar. Así que él decide convertirse al Islam, y esto causó una revolución, otro tipo de revolución dentro del mundo judío, que parece ser que algunas consecuencias todavía están presentes aún hoy día, por distintas razones que te las voy a contar en otro momento. Claro. Pero que me parece bastante tenerlas en cuenta, porque que él se haya convertido es prácticamente un acto de traición terrible para la mayor parte del judaísmo. Pero Natán de Gaza va a decir después que en realidad él no lo va a hacer, él no renegó del judaísmo, le encuentra la vuelta, como siempre. Pero lo cierto es que él se convierte, le van a pagar por día una buena suma, él toma el nombre de Mehmed, tengo entendido que se va a llamar, tomó el nombre de Aziz Mehmed Efendi, toma el nombre del mismo sultán, y le dan un título honorario que era guardián de las puertas del palacio, Kabni Bashi. Bueno, esta historia, como siempre escribo, va a continuar, porque después vamos a ver qué es lo que pasó con los Demes, y con los Demes pasó con el tema de los jóvenes turcos y cosas que se dijeron en Turquía. No sé si no se las sigue diciendo en la actualidad con respecto a estos DEMNES. Así que bueno, y hay muchas cosas por decir.
Muchas cosas por decir, pero dijimos al principio que íbamos a reservar este último momento para saludar Shana Tova, ya que el próximo programa será dentro del año nuevo 5778.
Así es, nosotros estamos ahora en los días, ¿cómo se llamaría?, del arrepentimiento. Estamos en las fechas de acuerdo al judaísmo, en las fiestas solemnes. Hay quien las llama las fiestas, las celebraciones terribles, porque los judíos, además del año que va a cambiar, se aprestan a, están reflexionando sobre qué es lo que hacen en la vida, para qué lo hacen, que va a culminar con la celebración de Yom Kippur. Y bueno, nosotros, hay quien, a mí me parece una fiesta muy linda, Rosh Hashaná. Me gusta comer la jalá redonda, me gusta que se sirva la manzana con miel, y como decía mi mamá siempre que venía la gente a comer, es más fácil hacer comida para Rosh Hashaná que para Pesaj, porque en Pesaj no se puede usar ninguna otra cosa que nada que contenga harina. Y y bueno, nosotros lo que podemos desear es que este mundo se pacifique un poco, que podamos, entre esta cosa de estamos en un exceso de racionalidad que conduce a actos de irracionalidad espantosos. Cuando escuché que el Andaluz es reclamado por gente del ISIS, dije, ay, era lo único que nos faltaba. Pero bueno, desearnos un año bueno y dulce, que cuando hayamos y aquellos que se reúnen con sus amigos y sus parientes, y digo, porque a mí una de las cosas que me parece más interesantes después de Rosh Hashaná es que, sobre todo esas cosas que pasaban, y en alguna gente pasa todavía, se amigan, se piden perdón, porque dentro, que yo sepa, dentro del judaísmo es más importante las ofensas que les inferimos a nuestros semejantes que a Dios mismo, digo, porque es el momento de arrepentirse y pensar un poco en lo que uno hizo y para qué uno vive. A mí me parece bastante interesante, como para quien le está buscando un sentido no solo religioso a las festividades. Y bueno, lo que nos cabe es desearles a ustedes, a los que nos escuchan, digo, nosotros los judíos somos generosos y nos gusta compartir, y entonces nosotros celebramos el año nuevo judío y el año nuevo, digamos cristiano, sí, porque es el cristiano, y desearles cosas buenas y que este mundo sea un poco mejor. A pesar de que el Shabbatai fue un falso mesías, bueno, creamos y esperemos que sean mejores días los que nos esperan a partir de este nuevo año judío. Y esperemos que así sea, por lo menos la esperanza cabe tenerla.
Bueno, no sé con esas palabras nos despedimos de este 5777. Todavía no nos despedimos del Shabbatai Sevi, y por supuesto no nos despedimos del exilio de Sefarad ni de la historia de las diásporas. Así que volveremos a encontrarnos aquí más o menos en 2 semanas. Muchas gracias, Alicia.
Shana Tova. Y gracias a vos.